Las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez niega que la reforma del delito de sedición sea una concesión a Esquerra Republicana de Cataluña. Iván Alonso.
Dice el presidente del gobierno que nada tiene que ver esa reforma con la negociación de los presupuestos generales del Estado. En su opinión, lo que el independentismo quiere es la amnistía, por lo que pide no mezclar debates sobre cómo habría que afrontar una futura declaración de independencia. Sánchez apuesta por el artículo 155. De hecho, asegura que ya en 2017 había que haber aplicado ese artículo antes de lo que se hizo. Son declaraciones a La Vanguardia.
De todo lo sucedido en 2017 es que tendríamos que haber activado antes el artículo 155 de la Constitución y haber intervenido una situación que claramente había descarrilado con las leyes de desconexión aprobadas en el Parlamento de Cataluña.
A esta hora arranca en Madrid la manifestación convocada para protestar contra la situación de la atención primaria en la región. Aquí en COPE hemos querido realizar un análisis de la situación en el conjunto de España, porque se trata de un problema a nivel nacional que sufren en mayor o menor medida todas las comunidades autónomas. Teresa Cenarro es vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Advierte de que la situación puede ir a peor.
Más que sea un efecto dominó o efecto marea blanca, es que en todas las comunidades pasa lo mismo. No hay profesionales sanitarios, con los que hay ahora no se puede dar servicios que se han dado hasta ahora, y que va a ir a peor porque cada año se va a jubilar más gente.
Y estamos en el inicio de la campaña de la aceituna y las expectativas por ahora no son nada buenas. En regiones como Castilla-La Mancha, la previsión apunta a un descenso de entre un 40 y un 70% con respecto a una campaña normal. La falta de agua ha provocado una grave caída en la producción y esto se va a notar en el precio del aceite el resto del año, pero también para 2023. Toledo, Cristóbal Cabezas.
La falta de precipitaciones en primavera durante la floración hizo que el olivo llevara menos fruto. Además, la meteorología no ha ayudado al desarrollo del mismo, lo que se traduce en una campaña que va a ser muy corta. Escuchen a David, agricultor de la localidad toledana de Mora.
La cosa pinta francamente mal para como nos tenía que venir, porque es un año que nos tocaba. Y ya son tres con pérdida.
Además, añadimos que la previsión de cosecha de la aceituna en Castilla-La Mancha es de un descenso de entre un 40 y un 70% con respecto a una campaña normal en un año en el que se prevé una recogida de entre 80.000 y 90.000 toneladas en el conjunto de la comunidad autónoma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos a esta hora partidos de la Copa del Rey en directo, Luis Calaborra.
Han empezado un total de 17 partidos en los que destacan los dos encuentros de equipos de primera división. Uno de ellos es el Mollerussa Rayo. Ricard Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Pues tenemos tres minutos de la primera parte en el Municipal de Mollerussa, lleno hasta la bandera. Sigue el resultado inicial, Mollerussa 0, Rayo Vallecano 0.
Además, también en juego en Quintanar del Rey, Quintanar del Rey 0, Girona 0. También se clasificaron ayer Osasuna, Valladolid, Elche, Mallorca, Villarreal, Español y Atlético. A la siguiente ronda, a las 4, Algar, Celta y Velarde, Sevilla. A las 6 y media, Real Unión, Cádiz. 7, Caza, Lega, Real Sociedad. Y a las 9, Alcira, Atlético y Arenteiro, Almería. Los podrás seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. En Fórmula 1, a las 7 comienza el Gran Premio de Brasil, en el que Russell saldrá desde la pole por delante de Hamilton y Verstappen. Carlos Sainz saldrá desde la séptima posición por las penalizaciones y Fernando Alonso desde el puesto 18º por la sanción de la FIA tras su encontronazo con su compañero Esteban Ocon. En tenis, a las 9, Rafa Nadal comienza su andadura en el torneo de maestros. Se mide al estadounidense Fritz en la fase de grupos y en las superbikes. Álvaro Bautista se ha proclamado campeón del mundo.
Gracias, Luis. A esta hora continúas escuchando aquí en la cadena COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora, más noticias. Y aquí seguimos, efectivamente, en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nina Simone, ¿eh? Qué voz tenía la tía.
And even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows?
Bueno, pues vamos al lío. Porque indudablemente el cáncer en todas sus variantes es el gran problema de salud pública al que nos enfrentamos en la actualidad, con las enfermedades cardiovasculares, claro. Es desde luego una de las principales causas de mortalidad y según la OMS, una de cada cinco personas. Fíjate, ¿eh? Uno de cada cinco desarrollaremos cáncer a lo largo de la vida. De esos casos, al menos el 40% podrían prevenirse. Porque hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, la escasa actividad física, la mala alimentación constituyen gravísimos factores de riesgo. Pero lo que gana cada vez más fuerza es que la nutrición es crucial. Fíjate, me llama la atención. Parece ser incluso que tener una mala alimentación influye más que la genética a la hora de desarrollar un cáncer, y esto es lo que sostienen cada vez más investigadores, como por ejemplo el que hoy nos visita, que es el jefe del grupo de división celular y cáncer del CNIO, una verdadera eminencia. Don Marcos Malumbres, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Qué gusto tenerle con nosotros y preguntarle sobre estas cuestiones que tanto nos interesan. Por cierto, tengo por aquí a Elsa González. Buenos días, Elsa.
Buenos días.
Y a Sole Mayol, que son mujeres ambas muy bien dotadas intelectualmente y curiosas, que seguro se interesan también por lo que nos pueda contar el señor, el doctor Malumbres. ¿Por qué es, doctor, tan importante la alimentación y qué tipo de cáncer puede prevenir?
Bueno, como has bien dicho, realmente la alimentación probablemente es el causante de muchas de las enfermedades que tenemos, ¿no? Y esto es muy obvio, por ejemplo, cuando hablamos de obesidad, incluso de diabetes, en la mayor parte de los casos, pero también lo es en enfermedades cardiovasculares y lo es en cáncer, ¿no? Y cuando has mencionado que quizás la nutrición es más importante que la genética, pues es cierto, obviamente esto no significa que una persona que tenga una mutación específica familiar pues realmente no sea importante. Esto significa que la mayor parte de la población, la nutrición realmente es responsable de más tumores que los cambios genéticos.
Fíjese, ¿y es así en todos los tipos de tumores o los hay más asociados a la mala alimentación?
Sí, está claro que hay algunos que son más relacionados, por ejemplo, los tumores gastrointestinales, al fin y al cabo es el órgano que tiene que procesar todos los alimentos. Y también, por ejemplo, otros tumores que son muy relacionados con las hormonas, pues cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera, ¿no? Así que sí que es verdad que hay algunos que probablemente sufren más de los cambios de alimentación que otros.
Uh-huh. Por ejemplo, en un cáncer que se desarrolla en el sistema gastrointestinal, ¿qué alimentos cabe pensar han perjudicado el organismo?
Bueno, esta pregunta es bastante compleja, como os podéis imaginar, pero digamos que desde el punto de vista biológico, nuestro organismo está preparado para procesar algunos nutrientes y está preparado muy poco para procesar otros. Cuando tenemos un desbalance en la cantidad de nutrientes, digamos, no buenos que ingerimos, esto provoca como una enfermedad crónica, una enfermedad entre comillas, una inflamación crónica, un estrés crónico que eventualmente puede producirle cáncer. Está claro que los alimentos no procesados, los alimentos naturales, las verduras, frutas, semillas, etcétera, pues no producen este estrés en nuestros órganos, y que otros alimentos, sobre todo los procesados, el exceso de azúcares, el exceso de grasas sintéticas, tienen un claro efecto en producir este estrés, que con los años, y de nuevo estamos pensando no que un alimento vaya a causar un cáncer en poco tiempo, sino que tener una alimentación de este estilo mala durante décadas pues eventualmente puede producir un tumor.
Hablábamos antes de los alimentos procesados, de su inconveniencia en el espacio, uno de los espacios previos, pero existen también elementos salvadores del sistema orgánico, por ejemplo, de los intestinos. Quiero decir, ¿es verdad que el brócoli previene el cáncer de colon o que los panes integrales o los principios integrales son en este sentido muy beneficiosos?
Bueno, esta pregunta es muy, digamos, filosóficamente es muy complicada, le voy a decir por qué. En principio, no tiene por qué haber ningún alimento que prevenga cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer no es un estado natural de nuestro cuerpo, ¿no? los alimentos per se no previenen cáncer, simplemente no lo provocan o no ayudan a provocarlo. Claro, si uno asume que tenemos una alimentación mala y asumimos que tenemos que comer comida procesada continuamente, uno tiende a pensar que a lo mejor comer brócoli es un salvador. Pero espero que me entiendan lo que quiero decir. El brócoli realmente no es un salvador. Brócoli es la comida natural. Nos salva si lo estamos haciendo mal.
Claro, sí. Pero no que tenga sustancias específicas, me refiero a las coles, por ejemplo, que se hayan demostrado en los laboratorios y en las investigaciones inhibidoras de los agentes carcinógenos.
Bueno, digamos, asumiendo lo que he dicho antes y ya teniendo en cuenta eso, es verdad que dado nuestro estilo de vida, que tiene un montón de factores de estrés, un montón de factores con alimentos que o digamos radiaciones que provocan oxidaciones, pues es verdad que hay alimentos que contienen algunos compuestos que químicamente pues nos ayudan a sobrellevar este estrés, ¿no? Y de nuevo, no hay que pensar mucho en esto porque casi todos estos alimentos son los alimentos naturales, casi todas las verduras de una u otra manera lo tienen, casi todas las semillas, las frutas, pues tienen este tipo de alimentos o de nutrientes o de compuestos químicos que nos ayudan a sobrellevar este estrés. Así que realmente es cierto, o sea, hay alimentos que son buenos. Es fácil dar la lista de cuáles son y también es muy fácil dar la lista de cuáles no son malos, ¿no? Y todos los buenos, de una u otra manera, pues contribuyen a sobrellevar este estrés que nos hace llevar el resto del estilo de vida.
En sus intervenciones, doctor, ha contado, y es muy interesante, que hay territorios o sociedades que permanecen con un estilo inveterado de vida, que no han cambiado el estilo de alimentación a pesar de la aparición de los procesados, y que presentan cifras más bajas de aparición de tumores. ¿Cuáles son estas sociedades y por qué ocurre esto?
Sí, estos son datos muy interesantes, porque si no comparamos este tipo de sociedades, es difícil ver que en nuestra sociedad estamos haciendo algo mal, ¿no? Hay un estudio de hace ya 3 o 4 décadas en el que intentaron analizar cuáles son las sociedades con el mayor número de centenarios, ¿no? El mayor número de gente longeva. Y al hacer esto se dieron cuenta que había varios factores que contribuían a esto. En primer lugar, son islas casi todo, pues una isla en Japón, otra isla en Grecia, parte de una isla en Italia, o sitios aislados de la sociedad moderna y del procesamiento. Una planicie muy alta en Costa Rica, y hay una quinta que es muy interesante, que es una ciudad en Los Ángeles, y aquí diríamos, pero ¿qué hace una ciudad en Los Ángeles aquí? Pero que es una sociedad que por su, digamos, estilo religioso, es vegetariana completamente. El resumen es que todas estas sociedades lo que tienen es, primero, que comen lo que cultivan, casi no comen carne, comen todo verduras, frutas, semillas, un poco de pescado, y no tienen alimentos procesados. Es muy interesante decir que desde que se hizo este análisis ya hace 40-50 años, en estas zonas que se conocen como las zonas azules del planeta, estas zonas están degenerando rápidamente. Está entrando la sociedad en ellas, están entrando los turistas en ellas, con lo cual realmente este es un estudio que realmente aclara muy bien cuáles son las razones por las que una sociedad puede vivir casi con un porcentaje muy bajo de enfermedades. En estas sociedades hay, digamos, diabetes es casi inexistente, Alzheimer es casi inexistente, la obesidad también, y el cáncer, en lugar de ser 30-40%, como has mencionado, pues casi baja al 5%, ¿no? Así que yo creo que estos estudios son bastante clarificadores.
Recientemente se ha publicado un caso en la revista Science Advance a propósito de la investigación llevada adelante desde vuestro grupo, desde el CENIO, en el que se habla del caso excepcional de una persona que ha sobrevivido a 12 tumores, 5 de ellos malignos. ¿Qué importancia tiene este estudio y qué puertas abre el descubrimiento?
Bueno, por ligar con la conversación anterior, tengo que decir que este es un típico caso que no corresponde a la norma general que hemos dicho. Este es un caso de una persona que tiene una mutación genética, mejor dicho, 2 mutaciones genéticas en un gen específico, ¿vale? O sea, este es un caso donde claramente hay una razón genética que ha heredado de su padre y de su madre, que le hace tener una susceptibilidad enorme a tener tumores. Y lo que es curioso en este caso, y lo que es muy informativo científicamente, es que el número de tumores que esta persona ha desarrollado en menos de 35 años de vida es prácticamente, no existe en la literatura, no lo hemos encontrado en nada parecido. Tengo que decir, porque esto a veces lleva a confusión, que estos son 11 tumores diferentes, es decir, de diferente origen, en diferente órgano, por diferentes razones. No es un tumor que, digamos, se ha reproducido en varios órganos, ¿no? Así que tenemos delante de nosotros un caso que es único por varias razones. Primero, es un gen que no se había identificado antes, no se había analizado antes. Y segundo, produce un síndrome con un número de tumores también que no habíamos visto nunca.
Y curiosamente, la paciente con estos tumores malignos los afrontó con relativa facilidad, ¿no?
Sí, la razón biológica para esto es que el tener este gen mutado provoca que las células de nuestro cuerpo, cuando se dividen, generan células anormales. Esto, obviamente, no tiene que ocurrir. De hecho, cuando esto ocurre, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, es letal para el embrión, porque el embrión no puede permitir formar órganos, digamos, alterados o con células alteradas. Y esta persona realmente, pues, tiene en su cuerpo hasta un 30% de células anormales. Esto es, de nuevo, sin precedentes, ¿no? Y estas células, en la mayor parte de los casos, desaparecen. Bueno, no están, digamos, preparadas para sobrevivir. Unas pocas de ellas, eventualmente, pueden llegar a formar un tumor, ¿vale? Pero, en general, son células, digamos, que no tienen buena progresión en el cuerpo o en el tumor. Así que, cuando un tumor se forma, realmente este tumor también es bastante normal. No es un tumor agresivo, no es un tumor muy, digamos, que crezca mucho, etcétera, etcétera. Y suele responder bien a terapias, que básicamente son terapias, pues, que matan las células, y estas células son más sensibles. Así que, por una parte, esta mutación provoca este número de células aberrantes y esta generación de tumores. Y, por otra parte, estos tumores también generan células anormales y son más sensibles a terapias o a la cirugía.
Sí, ¿en qué medida están influyendo la contención de las plagas en los productos alimentarios? Porque desde mediados del siglo XX la producción masiva de alimentos no tiene nada que ver con la anterior. ¿Influye también ese sistema en el aumento del cáncer, de los cánceres?
Absolutamente. Mire, esta al final es una discusión filosófica que al final es muy profunda y muy difícil, ¿no? La principal razón de todos estos problemas, de nuestro estilo de vida, es nuestra eficacia para crecer como sociedad, para formar ciudades en las que es muy difícil conseguir comida natural, en las que necesitamos tener pues, químicos para que la comida no se estropee o para que llegue a todos los sitios, etcétera, ¿no? O sea, que al final el ser muy buenos, haciendo que podamos crecer, que podamos conservar la comida, etcétera, que podamos hacer química en el laboratorio, pues nos hace producir cosas que son maravillosas inicialmente para la sociedad y que quizás algún día, y algunas de ellas con muchísimo tiempo, nos damos cuenta que son perjudiciales. Claro, aquí hay un balance, tanto en filosofía como en economía, muy difícil, ¿no? Si quitamos estos químicos, la cantidad de alimentos que podemos producir es muy reducida y a lo mejor no da para todos. Y si los ponemos, pues quizás provocamos este tipo de enfermedades, ¿no? Esto aplica prácticamente a cualquier cosa que se os ocurra ahora mismo, desde los coches, los humos, el cáncer de pulmón por humos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Así que, como digo, es una discusión muy difícil.
Es una discusión muy difícil. Quería preguntar también a este respecto, porque, claro, en la medida en que las sociedades van viviendo más y más tiempo, porque vivimos más que nunca en las sociedades desarrolladas, ¿no?, pues aparece el cáncer también asociado a la edad. Pero recientemente leía que cada vez hay más cánceres entre jóvenes. ¿Esto es verdad? ¿Que aumenta?
Sí, así es. Yo he estado muchos años pensando también esta frase general de que ahora hay más cáncer porque vivimos más, ¿no? Y en parte, obviamente, eso también es verdad. El cáncer, digamos, es una enfermedad que suele aparecer cuando nuestro cuerpo va degenerando con el tiempo, con lo cual es más frecuente con la edad, ¿no? Pero también es verdad que hay, si uno normaliza muchos tumores frente a la edad, también es verdad que ahora hay más tumores. Con lo cual ahora viene la segunda explicación. La segunda explicación es que somos mejores en la detección precoz. Y eso también es verdad. Y también puede justificar el aumento de estadísticas. Pero la tercera explicación, y es la que estamos discutiendo aquí, es que nuestro estilo de vida está aumentando la incidencia de muchos tumores. Luego somos mejores tratándolos. Pero esto es cierto. Hay muchos tumores que están aumentando por nuestro método de vida. Y esto, por ejemplo, es fácil verlo. Sin lugar de tumores, hablamos de diabetes, hablamos de Alzheimer, hablamos de obesidad. Probablemente sabéis que España, hace pocos años, llegó a ser el país número uno, número dos, junto con Japón, en mayor longevidad, ¿no? Y estábamos todos muy contentos con nuestra dieta mediterránea, etcétera, y somos de los países más longevos. Pues hace 3 o 4 años hemos conseguido ser el país con mayor obesidad infantil en Europa. Y esto creo que ya nos da un mapa. O sea, por una parte, tenemos digamos cosas muy buenas en nuestra geografía, y por otra parte, hay algo que estamos cambiando y cambiando en nuestro estilo de vida que claramente está haciendo que aparezcan más enfermedades.
Yo le quería preguntar una cosa. He leído que hay algunos alimentos que les gustan mucho a las células cancerígenas. No sé si será verdad o no, que la carne roja, el azúcar y la leche, por ejemplo, si se evitan, pues las células se quedan como más débiles y es más fácil quitar un cáncer. No tengo ni idea, pero yo eso lo he leído, no sé si es verdad o si no lo es.
Sí, a lo mejor es una manera un poco poética de decirlo, pero el resumen sí es que siempre estamos en los laboratorios intentando buscar qué hay de diferente entre una célula cancerígena y una célula normal, porque tenemos que pensar que al final ambas son nuestras células, ambas están en nuestro organismo, llevan nuestro ADN, etcétera, ¿no? Y tenemos que buscar qué es diferente entre unas y otras. Entonces, es cierto que las células tumorales, por estar dividiéndose más rápidamente, continuamente, porque tienen diferencias en el metabolismo, etcétera, y bueno, pues hay varias posibilidades, como el azúcar y otras cosas, que, bueno, parece que ayudan más a las células tumorales que a las normales, ¿no? Esto creo que a veces se confunde con el hecho de que nuestra sociedad, donde el azúcar es, digamos, hay un abuso enorme del cual no nos damos cuenta diariamente, esto, a nivel de nuestro organismo, provoca cambios, provoca estrés en el cuerpo, que al final pueden colaborar en producir tumores. Así que son dos cosas un poco diferentes que a veces se mezclan, porque al final el azúcar es culpable de las dos. O sea, por una parte es verdad que las células tumorales tienen diferencias metabólicas que estamos intentando entender para aplicar terapias. Por otra parte, quizás no debemos confundir eso con el hecho de que nuestro desbalance nutricional puede producir un tumor a largo plazo, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, en el primer caso de terapia contra tumores que ya existen, en el segundo, de cómo prevenir que aparezcan los tumores a largo plazo.
Don Marcos Malumbres es jefe del Grupo de División Celular y Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. Podríamos estar horas hablando con él. La verdad, en el rato que lo hemos tenido ya hemos aprendido un montón. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor, y feliz trabajo. Enhorabuena.
Ha sido un placer. Es un tema que hay que hablar y hablar mucho en los siguientes años. Así que muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.
Adiós.
Un saludo, hasta luego.
Y hablando de hombres interesantes y de hombres que luchan por los demás y que trabajan por los demás, creo que Elsa González tiene uno estupendo que fue noticia la semana próxima.
Pues sí, la verdad es que es un hombre que conoceréis todos y que ha hecho mucho, especialmente por los más débiles, Ignacio Ellacuría. Y es que el próximo miércoles 16 de noviembre se cumplen 33 años del asesinato del jesuita español Ellacuría, de otros 5 jesuitas y 2 personas más de la Universidad Centroamericana Simón Caña. Es un hecho que conmocionó a la opinión pública internacional, ejecutado por las tropas del gobierno de El Salvador.
El director de cine, Imanol Uribe, revivió este año la tragedia, precisamente, de esa madrugada terrible en la película Llegaron de noche. Gracias a una superviviente de la matanza, se condenó al entonces viceministro de Seguridad Pública como inductor y máximo responsable de los asesinatos. Una cosa horrible, ¿no? Sorprendente y de una corrupción extrema.
de verdad, es que las cosas en El Salvador estuvieron, fue una guerra soterrada durísima, en la que murieron muchas personas, y sobre todo al no ser un enfrentamiento abierto, fueron muchos años de una dureza grande en la vida de todos los salvadoreños. Ignacio Ellacuría, que es esta figura clave en el día de hoy, nace en Portugalete, junto a Bilbao, en 1930. Su padre es médico, inculca a sus cuatro hijos una educación muy austera. Estudia con los jesuitas en Tudela, en Navarra, y a los 17 años decide ingresar en el noviciado de la Compañía de Jesús en Loyola. A los 19 es enviado a El Salvador. Fíjate qué pronto se dirige ya a este país. Efectivamente, sí. Allí profesa sus primeros votos y sigue sus estudios en Quito, en Ecuador. Se licencia en filosofía. De nuevo regresa a El Salvador, ejerce un tiempo de formador de seminaristas y vuelve a Europa. En Innsbruck sigue formándose en teología y a los 31 años ultima sus votos como jesuita en Portugalete. Fijaos que han transcurrido 12 años de preparación teológica, filosófica y también en el terreno antes de aceptar los votos. Entonces, de profesar esos votos. Entonces empieza a trabajar en la Universidad Complutense, aquí en Madrid, con el gran filósofo y el teólogo Xavier Zubiri. Le dirige la tesis doctoral y Zubiri le va a considerar siempre como su principal discípulo. La tesis precisamente es sobre el pensamiento de Zubiri y curiosamente no la llega a presentar nunca, aunque estaba ultimada. Bueno, Ellacuría, ya maduro, con 36 años, regresa a El Salvador y se incorpora a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Hasta su muerte va a ser miembro del equipo rector de la universidad y es quien impulsa desde el punto de vista intelectual impulsa la universidad. Él tiene una capacidad creativa y de liderazgo enorme. Sigue viajando a menudo a España porque, fíjate, Cristina, no va a abandonar su colaboración con Zubiri, considerado también, por cierto, Zubiri, uno de esos teóricos de la teología de la liberación.
Precisamente en esos años y en concreto en 1968 se produce la inflexión en la vida de Ellacuría que hace que su reflexión y su producción teológica vayan hacia la llamada teología de la liberación.
Y es sobre todo en un momento y una cumbre, la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín. Ignacio Ellacuría dirige desde ese momento sus artículos, estudios filosóficos hacia estas tesis. Publica su libro Teología Política, que se traduce al inglés con un gran eco, sobre todo en Estados Unidos. Dirige también la revista Estudios Centroamericanos, con su famoso editorial A sus órdenes, Mi Capital. Este editorial ocasiona la retirada del apoyo económico del gobierno salvadoreño a la universidad, a la UCA, y dirige además una escalada de violencia paramilitar que ya existía en la población y empieza a dirigirse hacia los religiosos. El asesinato del padre Rutilio Grande, junto con otras dos personas, por los llamados escuadrones de la muerte, sacude a los jesuitas espiritual e intelectualmente y mueve al arzobispo, otra figura, fíjate, Óscar Romero, a exigir responsabilidades. Ante la ausencia de una investigación, el prelado opta por no asistir a los actos oficiales. Esto en el gobierno del Salvador, la verdad es que no lo aceptan y la decisión aviva aún más la política de represión del presidente en ese momento, Humberto Romero.
Y a partir de ese momento empiezan a tener los jesuitas muy graves problemas, ¿verdad, Elsa?
Pues sí, graves problemas en todos los aspectos, pero sobre todo físicos, porque son amenazados de muerte y Ellacuría es desterrado. Regresa bien a España y regresa a El Salvador un año después. En 1979, Ellacuría se convierte ya en rector de la universidad. Intenta mantener la autonomía del centro frente a las presiones de todo tipo. Pero las cosas se complican aún más en el país. Se produce un golpe de Estado al que le sigue un una, como os decía, soterrada guerra civil que va a durar 12 años. En 1980 es asesinado Monseñor Óscar Romero en plena Eucaristía. Ignacio El Yacuría sale de nuevo desterrado bajo la protección de la Embajada Española, que la verdad es que le libra de la muerte en ese momento. El jesuita aprovecha cada viaje a España para denunciar la represión que vive el pueblo salvadoreño. En 1981 plantea una solución negociada al conflicto que estaba costando vidas, pobreza y mucha división en el propio país entre quienes apoyaban a la guerrilla y al Ejército Nacional, porque se había enconado muchísimo. Mientras tanto, no deja de activar, por cierto, la obra de Zubiri, porque gracias a El Yacuría se publican muchas obras del filósofo, que fallece en 1983 y es un gran golpe para Ignacio El Yacuría. En ese momento es nombrado director del seminario Xavier Zubiri. Ignacio El Yacuría funda con John Sobrino la revista latinoamericana de teología, que va a tener un gran impacto en todos los países americanos. Media en la liberación de 22 presos políticos a cambio de la hija del presidente Duarte, que gobierna en esos momentos en El Salvador y que había sido secuestrada por la guerrilla Farabundo Martí junto a una compañera, y bueno, consigue liberarla, realizar este trueque. Infructuosamente redobla esfuerzos en foros por una reconciliación, una salida negociada de la violencia. En 1989 recibe en Barcelona el premio Fundación Comín, que otorgan a la UCA. Ya se ha convertido en un intelectual con gran capacidad de influencia y por eso intentan acallar su voz. Y apenas unos días después, porque el premio se le entrega en Barcelona a primeros de noviembre, y el 16 de noviembre es asesinado en las dependencias de la universidad por un pelotón de la Fuerza Armada del Salvador bajo las órdenes del coronel Emilio Ponce. Junto a él matan a otros 5 jesuitas, como decía, a una empleada de la universidad y a su hija de 15 años. Gracias al testimonio, como comentabas, de una superviviente, 30 años después es condenado este viceministro de Seguridad como máximo responsable. Fíjate, Ignacio El Yacuría acababa de cumplir 59 años que había dedicado a los demás. Y hay una frase que me ha llamado la atención en su obra y la cita en algún artículo. Dice, y además lo señala como conclusión de su propia vida y su obra. Dice, la vida de Jesús representaba una oposición al mundo y a los poderes de su tiempo. La fe en ese tipo de vida implica seguimiento y compromiso, implica mantener la antorcha del amor y la justicia frente al odio y la opresión. Y le costó la vida, como ves.
Es que es impresionante, y estoy pensando ahora en Nicaragua. Uy. Y cómo se está repitiendo la historia. Y cómo, amigos míos, misioneros, misioneras, no pueden entrar en el país, tienen dificultades, sí. Y digo, desde luego, es que no aprendemos nada, Elsa.
Sí, porque están siendo perseguidos y amenazados de muerte, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Vámonos un momento a la publicidad, regresamos enseguida, vamos a hablar de ese plantón que has dado, ese plantón enorme que te han dado. No sé si Sole tiene ya ideas al respectivo.
Yo tengo plantones de todo tipo.
Sí, pues ahora nos cuentas.
Y yo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Suena el himno de España.
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
Desde el 20 de noviembre, el Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí. Que habrás hecho que solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Ya no existe más nada, no hay nada importante sin ti. Y ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Y que espero que el mundo se encargue de que estemos siempre así. Que papá nos haga boloñesa todos los domingos.
Y más cosas.
Que algún día podamos ver juntos las de Sorrentino.
Es Rigoberto Bandini. Canciones de amor a ti, mírale, cómo cuenta de las cosas de comer, ¿eh? ¿Cómo se nota que ha venido Pau Fil? Buenos días, Paula.
Buenos días, equipo, ¿qué tal?
Ya ha pasado al olor de la comida bajan Diego y Paulete.
Hombre. Al olor de la boloñesa.
Plantones, ese mundo brillante del plantón que a veces es para escribir un libro, ¿eh?
Brillante, o sea, si lo das tú, no si te lo dan.
¿No? Yo di uno ayer.
¿Sí?
Adiós. Bueno, pues había quedado con un amigo y artista, José Gabriel Astudillo, que inauguraba una escultura, realmente la donaba, contra la xenofobia, con motivo del 30 aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, ¿os acordáis?
Sí.
Bueno,
sí,
pues
señora,
se ha inaugurado,
sí, una
plaza,
¿no?
Una dominicana, efectivamente, que, una mujer dominicana.
Sí,
se inauguraba una plaza que iba a llevar su nombre, acudía su hija, el embajador de la República de Santo Domingo. Bueno, y no me presenté porque pensé que era hoy, pero callad, es que en el mi agenda lo tenía muy bien el sábado y de pronto me doy cuenta como dos horas después, digo, bueno, mañana, según salgo de aquí, de la radio, me voy corriendo hacia
plantón.
La vaca en Madrid,
a la plantón de la República Dominicana.
Y sobre todo a Astudillo,
que es verdad.
Que Astudillo ha donado, bueno, a la Fundación Síndrome de Down. La verdad es que trabaja genial como un artista y encima gratuitamente.
¿Sabes de dónde viene plantón?
No, de
pues viene del griego, porque como antes no había teléfonos, no había manera de avisar a la otra persona para quedar ni nada, pues la gente quedaba pues con mucho tiempo en un sitio y si tú no ibas a poder ir o algo así, plantabas una hojita de olivo, o sea, una plantita de olivo, la dejabas ahí y cuando llegaba la persona decía, pues o va a llegar muy tarde o no va a llegar porque no puede.
Qué bueno.
Fíjate, qué cosas. Sí, por supuesto, los romanos lo copiaron. Claro que somos copiones.
Yo quedo contigo. Planto ahí un geranio. Y tú cuando llegas a la conclusión de que hace 25 años que pasé.
Pues claro, pero es que por eso hay tantos olivos por tantos sitios, porque hay mucho mal queda por el mundo.
Bueno,
desde hace muchos años ya.
Es muy bonito eso. ¿Vosotras, tú, Cristina?
A mí me pasa más bien lo que dice Elsa, tendría que pensarlo, pero de olvidar algo y hacerlo al revés. Por ejemplo, felicitar un cumpleaños inexistente.
Ah, yo también.
Ay, sí, eso pasa.
Paloma
mucho.
Gómez Dorrero fue a una boda una semana antes.
Pero
lo mejor es que se quedó en la boda porque no dejaron que se escapara.
Ay,
y así se dio y comió con los
un amigo
novios.
De mi marido, precisamente hablando de bodas, ya había tenido un problema con una chica anterior que se iban a casar. Y ella le dejó y luego pues se enamoró de otra y tal, todo muy bien, y se iban a casar y el día antes es hecho para atrás.
No
le dio, claro, no le dio plantón en la misma iglesia, pero sí le dio plantón el día anterior, que además era una boda que ellos son de Madrid, pero se celebraba en Andalucía y estaba todo el mundo ya de camino a Andalucía, todo el mundo volviendo porque no se casa.
¿Cuántas hay de esas?
De boda, ¿cuántas?
Qué pena.
¿Lo ves en los...
¿Tú también conoces, Pau?
Yo de boda, mira, un primo de Miguel, Pablo, que además es la pera, ahora ya está casado bien, pero se iba a casar su primera boda, era en Tenerife, con una niña de Tenerife, y bueno, imagínate, una familia además súper grande, todos con los billetes, o sea, todo vestido. Bueno, pues un mes antes, creo que fue por WhatsApp, oye, familia, tal, no sé qué, que mirad, os tengo que contar que... pues que no me caso. Y claro, imagínate, todo el mundo con los billetes de avión, que eso no se puede devolver, y el que es muy gracioso dice, bueno, por cierto, Tenerife es un planazo, el que tenga billetes de avión, que no deje de ir a Tenerife porque es el plan de su vida.
Hombre,
sí.
Eso es tomárselo con humor casi, ¿no?
Totalmente, sí.
Qué embarazoso.
Y una amiga mía dice que, bueno, que le han dado unos cuantos plantones, ya sabes que cuando llegas a cierta edad y estás buscando pareja es un poquito difícil. Pues ella siempre dice que hay uno que decía, es que me muero por verte. Y me decía el día siguiente, pues ha debido morir porque no ha aparecido.
Acabo de escupir todo el agua.
Y yo creo que a lo mejor tuvo suerte. Porque si alguien que queda contigo y te deja tirado, eso es una... A ver,
que sí,
puede ser que le haya pasado algo. Si le ha pasado algo como en aquella película que la pobrecilla la atropellan y no llega y les cambia la vida. O si no, a lo mejor es que es un imbécil.
Que sí, total. Que ayer hablábamos de infidelidades en el espacio de los chicos, en la tertulia, y contaba yo el caso de una amiga mía cuyo esposo la dejó a los 40 y con hijos porque necesitaba conocer otros cuerpos.
Toma,
digo, te has quedado bien a gusto, maja.
Pero, no otras personas, otros cuerpos.
Otros cuerpos. Tócate los huevos.
No, lo mejor que
ha venido Dios a ver.
Sí. Pues es que yo creo que todas esas cosas, las cosas pasan por algo.
Sí.
O sea, a mí me dejaron plantada, a mí y a mi marido, que íbamos a comprarnos una casa, llevábamos tiempo cada uno por su casa, ya íbamos a coger una casa entre los dos, vimos una que nos gustaba, ¡ay, qué alegría, tal! No sé qué, una ilusión. Quedamos con el dueño de la casa y no apareció.
Ay,
y una hora y dos horas en un sitio. Bueno, habíamos quedado, que ya que nos había llamado, ¿qué tal? Bueno, pues no, resulta que luego encontramos otra que fue la que de verdad nos gustó y dijimos, qué suerte que este señor no vino y nos dejó por acá.
Pero en ese momento, ¿cómo se queda el plantado?
Sí, te quedas.
Por favor.
Yo en principio siempre pienso, le ha pasado algo, pobrecillo. Anda, que habrá tenido un accidente, habrá tenido. Y luego ya empiezas a decir, me pasa a mí.
Estás envenenando luego por dentro. Pero es que además ahora con el WhatsApp es muy difícil. Te quiero decir, si pasa algo.
Antiguamente, claro.
Claro, antes era, no ha venido, venga. Sí. Pero es que ahora mandas un mensaje, oye, estoy
tienes
en...
Tienes mil posibilidades.
Claro, ahora que te planteen y no te avisen... No, o sea, ya cuando no te avisan...
Es por
ya
algo.
Exacto, te sospecho.
Sí, y las además ahora la gente eso que hace una cita por internet, pues a lo mejor va... Pero claro. no te saluda porque no le gustas, claro. Por lo que sea.
Eso entonces, te lo juro. Horror.
Es un vamos a escuchar, yo creo, delante.
Los oyentes que van, sobre todo el primero, va de esto, de citas.
Hola, buenas. Pues a mí el plantón más grande que me han dado fue con un amigo que quedamos con dos chicas y nos fuimos hasta Yuncos, que es donde vivían. Aquella era la época del 20, no teníamos móviles como ahora con internet y cuando llegamos allí estuvimos como 2 horas esperando para nada, hasta que pudimos volver porque de aquellas el autobús pasaba cada hora, hora y media.
Yuncos en Toledo, desde el Getafe, si no me equivoco.
Hay que ser mal bicho, que lo mismo estaban efectivamente en un primero, no les gustó el material, pero bueno, pero por favor.
Sí. Bueno, no era Tenerife.
No era Tenerife, sí. ¡Qué horror!
Que menos que una Coca-Cola o algo, ¿no? Aunque no te guste la cita. Vamos con el siguiente.
Cuando yo era joven, pues me encontré con un muchacho que yo conocía y quedamos en salir y quedamos en vernos en un sitio. Yo me fui para allá, a ese fue donde tenía que ir y venga, espera, nada, allí no apareció. O al otro día me llama por teléfono, ya verás tú cómo ya estaba yo. Lo le dije de todo lo que se me ocurrió. Pues hoy por hoy llevo casada con él. Me parece que ya ni me acuerdo. Así que fíjate el plantón que me dio para luego casarme con él.
Mira.
Es listo, ¿eh?
Ay, pobre.
Es listo,
muy bueno, ¿eh?
Me encanta. ¿Cómo le tuvo que seducir él para que después de que te dé plantón, luego te cases?
¿Cómo se lo contó?
¿Le des otra oportunidad? O sea,
¿qué tesoros ocultos?
Bueno, pues la gente aguanta, mira tu Penélope. Con su bolso de piel marrón que se quedó ahí.
¿Es verdad?
Es
verdad.
Es que hay muchísimas canciones, verdad, que son todas de plantones. Pues mira, probablemente ya de mí te has olvidado. Pues igual, porque se ha quedado esperando y no ha aparecido.
Y
muchísimas canciones.
El olivo frondoso.
Sí. Bueno, mira, y esta, la que más estuvo aguantando fue Doña Inés. Mira, que seguramente Elsa, que se sabe todas las historias. Doña Inés del Alma Mía, que se fue a esperar a su marido. Se dijo que ahora vengo, que me voy a conquistar ahí las Américas, y que no volvió. Y claro, se fue ella a buscarle. Así que se tuvo que liar con Pedro de Valdivia. Y mira tú qué bien le fue. Que yo creo que al final incluso le encontró al marido que estaba por ahí, que no había vuelto.
En aquella época el plantón era más fácil. Es que me he ido a América. Sí. Claro, han sido 25 años.
Uy, ¿cuántos casos hubo, por cierto, de esos?
Estaban dos procesos de selección muy avanzados. Uno de ellos ya me habían hecho la carta oferta. Y como el otro no avanzaba, se empezó a retrasar, me puse un poco nerviosa, confirmé a la compañía que me había hecho la carta de oferta que me iba a incorporar, y el mismo día que me iba a incorporar, que además tenía que viajar en tren a la sede y demás, me escribieron del otro trabajo que me interesaba muchísimo más con la carta de oferta. Así que les di plantón a última hora. Me disculpé en todos los idiomas con la directora de Recursos Humanos, pero... creo que jamás se van a olvidar de mi nombre y de mis apellidos y por razón.
Bueno, pero no habiendo firma, oye, claro, las cosas de comer...
Ay,
sí, sí.
Pero te esperaban.
Algo
uno más,
estaban.
Uno más,
venga.
Estaba en una profunda crisis con mi novio, acabando la universidad, y entonces me dijo, si tú quieres continuar conmigo, tienes que quedamos en tal cafetería, la de siempre, a tal hora. Entonces, cuando había un cambio de hora, tenías que ir cambiando reloj por reloj la hora. Y bueno, pues en mi casa no se cambió. Cuando llegué a la cafetería, él no estaba. ¡Qué horror! Nada, me fui corriendo a su casa, cogí un autobús, llegué allí, él no me quería abrir, le se lo expliqué a su madre intentó hablar con él, no se lo creyó, y al final un día fui con mi padre a la puerta de la universidad y le explicamos dónde había estado el malentendido, de tal manera que me creyó. Bueno, pues hoy día es mi marido.
¡Ay, que me encanta! Que acaban bien todos los plantones.
Pero tampoco se puede ser tan intransigente.
Bueno, ha habido muchos oyentes que nos han contado que el plantón que le dieron
el ojo porque dices, y luego se casaron. Si quieres que volvamos, vamos a hacer, ¿sabes? Y no sé.
Hombre, que el cambio de hora.
Sí. ¿Uno más? ¿Nos da tiempo? Sí. ¿Otro con final feliz?
Pues yo tenía 19 años y había un chico. Parecía que yo le gustaba, me rondaba. Pero yo ni caso, ni caso. Que un día se decidió a hablarme y me dijo que quedábamos en tal lugar, tal día. Y yo le dije, pues mira, no te enfades por esto, pero yo no voy a ir. Llegó el día y yo dije, ¿y por qué no voy a ir? Y fui. Y el que no fue, fue él.
Pero claro.
En mi orgullo y... Y al final nos casamos.
¡Otra vez!
Pero vamos, que están empezando a darme la idea de que lo mejor es plantar a alguien.
Y no te puedes hacer una idea, la de oyentes que han llamado y nos han dejado mensajes diciendo que después de darles plantón se han casado con esa persona.
Porque dan una segunda oportunidad.
¿Qué les habrán contado?
¡Qué milonga!
Porque yo creo que la gente, la que da plantón, pero los que llegan tarde toda la vida.
Yo no lo puedo evitar.
Yo llevo tarde, mira Martín, mira. Marcia y yo somos como un matrimonio 25 años juntas, más intimidad. Y es que hay cosas que no se superan.
Sí.
Pero lo paso mal, ¿eh? Pero nada.
No, hay gente que viene, que llega 10 minutos antes, por si acaso. Y claro, cuando tú llegas hay 5, llevan cuarto de hora esperando. Y dices, ¿qué culpa tengo yo? Solo he llegado al 5. Yo soy más de un punto y 5.
Bueno, mira, como ha salido el tema tan vinculado en el caso de los plantones a los amores, a las relaciones, a los rollitos, Paufil ha decidido cocinar rollitos.
Muy verde. Muy verde.
Verde.
Verde, que te quiero verde. Y es que además es una receta que creo que va a pasar a formar parte de vuestra cena favorita. Además, súper sencilla, porque se hace con solo 3 ingredientes y está rica.
Esto me encanta, lo de los 3
que
ingredientes.
Que te mueres. Sí,
a mí lo que más me gusta,
hoy vais a apuntar súper poco. ¿Tenéis brócoli en casa?
Sí.
¿Es un rollito de brócoli? No.
Se lo quita el niño.
Esto me encanta.
Yo tenía una vecina que se lo daba a la niña y la niña lo tiraba al lado. Se lo tiraba siempre. Se creían que comía brócoli, la pobrecilla. Y estaba siempre en mi balcón.
Bueno, de hecho es perfecta. Es una receta perfecta para meter a los niños el brócoli y la verdura. Vale. Bueno, ingredientes súper sencillos. Vamos a necesitar medio brócoli, dos huevos y sal. Lo que pasa que, bueno, yo luego le he puesto las especias de ajo, orégano y cada uno en casa, pues en función de las especias que más le guste, le pone. Para elaborarlo, súper sencillo, lo que hay que hacer... Obviamente, lavar el brócoli y luego a continuación con un rallador que tengamos en casa, por la parte más gruesa, está el típico rallador que tiene, pues por la parte más gruesa, rallarlo entero. Si tenemos una picadora, pues lo picamos, tiene que estar bien finito, con tallo y todo incluido, no se tira nada. Luego cogemos un bol y ponemos el brócoli, le echamos los dos huevos, la sal y las especias. Lo mezclamos todo bien hasta que quede ahí bien, todo bien mezcladito, nos quede una masa. Y obviamente tenemos que haber precalentado, que se me olvida, siempre se me olvida decirlo, el horno a 180 grados. Uh-huh. Entonces ahora cogemos una fuente de horno, ¿vale? Con papel de hornear y os viene un poco la imagen del brazo de gitano del típico bizcocho. Uh-huh. Bueno, pues hay que extenderlo con la ayuda de una cuchara y darle forma cuadrada, bueno, más bien rectangular, que quede más o menos de un grosor de... no llega a un centímetro más o menos, así bien, bien extendido.
O sea, hacer una superficie de un centímetro de grosor.
Sí, sí, y así de forma rectangular, para que luego nos quede bien el rollito bien, bien mono. Lo metemos al horno más o menos a 180 grados unos 15 minutos. Tiene que estar doradito, ¿vale? Habrá hornos que se vayan a 17 y otros que los hagan en 12, pero más o menos, para que nos hagamos una idea, tiene que quedar así el brócoli, que lo veamos dorado. Bueno, una vez que ya lo tenemos hecho, lo sacamos del horno y aquí ya viene el de cada uno a su gusto. Yo le he hecho un relleno que creo que queda muy rico, pero bueno, se puede rellenar de mil maneras y en función del gusto de cada uno. Yo lo que le he puesto es una base de mayonesa casera, ¿vale? Uh-huh. El que no le guste la mayonesa o no quiera, pues le puede poner queso crema light. Uh-huh. O no ponerle y ponerle otro tipo de relleno. Pero bueno, yo le he puesto eso, la mayonesa y unas lonchas de salmón ahumado. Uh-huh. Súper rico. Y ahora ya con mucho cuidado cogemos con la ayuda del papel de hornear y nos vamos ayudando para darle la forma a nuestro rollito como...
O sea, como un brazo de gitano.
Como un brazo de gitano, que es así lo que más se nos puede venir a la mente. Y otra vez lo volvemos a llevar al horno durante 5 minutos porque la parte que está abajo no se ha terminado de hacer del todo. Entonces, como nos queda a vista, pues lo metemos otra vez al horno durante 5 minutos uh-huh. a 180 grados. Y por último, una vez que ya lo tenemos hecho, para que nos quede súper bonito, decir cómo comemos este, pues lo suyo es cortarlo en pues como 2-3 centímetros, hacer así rollitos, los colocamos en una bandeja y ya os digo que lloráis, porque es que queda realmente es brutal. Os he enseñado la foto y sí. Bueno, de hecho, mirad, la publiqué en 4 días, 1 millón de reproducciones, no, más de 1 millón de reproducciones, porque es una receta... Que a ver, la magia la tienen, que son 3 ingredientes, súper sencillo y a tope de...
¿Y qué es de brócoli?
Y el brócoli,
que sí, el brócoli sí. Yo solo lo sé hacer con patata para servido.
Que no le guste, es perfecto.
Que los arbolitos son buenos.
Y el tallo, ojo, que no cortéis el tallo.
¿Vale?
En muchas fruterías lo suelen cortar. Sí. Que yo me quedé alucinada, sí, porque un día iba a hacer una receta con el tallo del brócoli y fui a comprar 2 brócolis y me quedé así, digo, oye, ¿y el tallo? Dice, no, dices que lo cortamos. Digo, no, el tallo no.
Pero está muy bien que lo digas porque se desperdicia
claro,
muchísimo.
Que puedes hacer tortillas, un salteado.
En la alimentación, eso uh-huh. es verdad.
Sí, sí, sí.
Ay, me encanta este plato, lo voy a ver si lo hago este fin de semana.
Yo hice el bollo del otro día, que lo tengo que decir en público.
¿El de calabaza?
Pues muy rico. ¿Sí? Francamente fácil y rico, lo podéis mirar en cope.es en fin de semana, con calabaza. Le puse también jengibre y canela y quedó estupendo. Y además es que como no tiene nada, o sea, es que no tiene casi azúcar.
Claro.
No tiene más que harina. De avena. Es sanísimo y estaba muy rico.
Y nuestra Lau Rubio hizo los filetes
de pollo, filetes de relleno,
pechuga de pollo
rellena de queso y tomate.
Y dijo qué impresionantes. Lo dijo, los he cenado.
Sí.
Bueno, vino corriendo. Bueno, al día siguiente nos trajo fotos.
Esa receta la tenemos que traer aquí.
Está cambiando nuestra vida.
Oye, con Pau Fil,
está cambiando nuestra vida. Bueno, tenéis las fotos ahí, uh-huh. y los que seáis sus seguidores, pues ya sabéis, en internet, no en
Instagram.
En Instagram y TikTok.
Eso es.
Queridas, muchísimas gracias a Pau Fil, a Sole Mayol, a Elsa González, y aquí en el tren seguimos Paulete, el Peli y yo, porque vamos a ir a hablar de fenómenos extraños.
Pues yo me voy a una ópera brunch, que sepáis.
¿A tú te vas a
qué? Qué buen plan, qué envidia.
¿A qué? Ópera brunch, creo que ha dicho.
¿Ópera brunch?
¿Qué oís música y coméis?
Eso es.
Ay, por favor, quiero
que qué cisna, hija.
Qué combinación tan buena.
Yo lo llamaba merienda en el pueblo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hay recuerdos que nos dan vida, que nos despiertan sensaciones que creíamos olvidadas. Nos transportan a otros lugares, a otros tiempos. Recuerdos que nos hacen sentir. Las vacunas frente a la COVID-19 son efectivas para las recientes variantes del virus. Ponte la dosis de recuerdo y sigue con tu vida. La adquisición de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido financiada por la Unión Europea. Iniciativa REACT-EU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es. Eso.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
El coste de la vida no está como para levantar rueda, pero en Línea Directa te damos un seguro a un precio que al menos te levante el ánimo. Porque ahora tienes un seguro de moto desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate a Línea Directa y tendrás nuestro mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.